Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Este lunes 4 de julio se hizo entrega de la propuesta de nueva constitución. La tarde de este lunes conversamos vía telefónica con la constituyente de la región de Los Lagos, Cecilia Uvilla, quien se preparaba ya para regresar a la región. A estas alturas, no es un secreto que ella va por el rechazo. Por supuesto, en una próxima entrega tendremos a un constituyente que va por el apruebo.
Estamos en un contacto telefónico con Cecilia Uvilla, constituyente, aunque fuera de micrófono, ella nos decía ex constituyente. ¿Cómo estás, Cecilia? Gusto saludarla.
Hola, Cristian. Muy bien, muy bien. Ya preparando aquí mi maleta para regresar mañana a Osorno, a retomar mis habituales rutinas como ciudadana del Distrito 25 esta vez, pero muy bien. Muy bien, en lo personal, pues satisfecha por el trabajo efectuado, pero lógicamente defraudado por los resultados del texto constitucional propiamente tal.
Sí, Cecilia, entremos en tierra derecha. ¿Es extraño que alguien que haya participado de todo el proceso termine decepcionada de lo que se concluyó? ¿Cómo lo podemos entender en simple? ¿No quedaron plasmadas las ideas que ustedes proponían?
No solamente eso, sino que el proceso mismo fue un proceso absolutamente sin diálogo, sin querer escuchar. Yo de repente uno en política se critica mucho la cocina, pero yo creo que de repente justamente qué significa la cocina, que es juntarse con alguien a construir los acuerdos. Y si ustedes se acuerdan, la dinámica que teníamos en el pleno y en las distintas comisiones era en definitiva de exposiciones donde cada uno tenía 2 minutos, 3 minutos o a máximo 6 minutos, ¿no es cierto?, para exponer algo, pero la capacidad de diálogo y de intercambiar efectivamente acuerdos, eso no se dio nunca en la Convención Constitucional. Por lo tanto, el resultado de eso es respecto, ¿no es cierto?, de la hegemonía que hubo en la Convención respecto de un determinado sector político que podía efectivamente escribir de punta a cabo una Constitución, copiándola de países vecinos que no son los mejores ejemplos, pero que en definitiva se trasunta su ideología en estos proyectos de propuesta constitucional.
Cecilia, cuando usted falta de diálogo, aparte de las posiciones políticas, ¿podría ser también el hecho de que había constituyentes que se enfrentaban por primera vez a este tipo de desafíos?
Sí, pero no, o sea, yo creo que siempre nosotros, por lo menos en mi caso, tratábamos de exponer que teníamos que construir la casa de todos con acuerdos, pero como resultado justamente de la elección permitió sean otros los que construyan esa casa y se guarden la llave y le pongan cerrojo candado y permitan a un sector que quedó subrepresentado en la convención como en nuestro sector político, pero que quedó subrepresentado por una mala norma de elección de los convencionales, ¿no es cierto?, que en definitiva hizo que bajo el amparo de declararse independiente hicieran pacto, hizo también que hubiese una sobre representación de los escaños reservados. Los escaños reservados no le daban más que para 8 constituyentes y en realidad eran 17. No hay ningún constituyente de escaño reservado que haya votado alguna norma de nuestro sector político. Entonces aquí no hubo pero ningún interés de considerar a ese, en teoría, 20%, pero que en la práctica, y de hecho las elecciones posteriores son la mejor demostración de que no somos el 20% del país, sino que somos el 40% o el 45%, y ya en este momento, porque ahora no tiene que ver si sean derecha o izquierda, sino que en definitiva hay más de un 50% que estaría votando por el rechazo, independientemente del sector de origen que de la ideología política.
Ahora, Cecilia, ¿usted siente entonces de alguna medida que hay algunas, usted lo mencionaba, algunos trozos, algunas secciones de lo que finalmente se ha presentado en esta propuesta de nueva constitución que son sacadas de otras constituciones que, como decía usted, no son un buen ejemplo? ¿Eso quedó así o son coincidencias?
No, eso quedó así porque acuérdate que en este tipo de... Mira, hay otros temas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La constitución y las normas constitucionales no son el resultado del trabajo intelectual, académico, ¿no es cierto?, de los convencionales, sino que en definitiva son de los institutos, de los colectivos, de la ideología y de quienes eran los asesores, hasta de organismos internacionales, ¿no es cierto?, que tuvieron una gran injerencia en la convención constitucional.
Okay. Cecilia, ¿qué le parece si avanzamos? A ver, ha habido en este último tiempo preguntas con respecto a algunos asuntos, temáticas que son de preocupación de la ciudadanía y que tienen diferentes interpretaciones. Ya sabemos cuál es su postura, asumimos que usted está entonces por el rechazo, y así que me gustaría un poco ir seccionando. No sé si voy en el orden correcto, estoy un poco apuntando, no soy sincero, no he leído la propuesta, se entregó hoy día, trataremos de hacer el esfuerzo, pero en tanto como usted participó y se habla un poco, una de las polémicas por estos días es que no establecería la propiedad heredable sobre, por ejemplo, las viviendas que entrega el Estado. ¿Qué tan cierto es eso?
A ver, lo que pasa es que como todas estas cosas tienen distintas miradas, uno que efectivamente el derecho de propiedad está garantizado en la Constitución, pero la finalidad en la consagración constitucional del derecho a vivienda, que tú piensas que en la Constitución del 80 o la Constitución del 25 no está el derecho social a la vivienda, no está como uno de las de los principios constitucionales, no está establecido. Y lo que ahora la convención no quiso reconocer en forma expresa el derecho a la propiedad de la vivienda, sino que en definitiva el derecho a la tenencia de la vivienda, y eso hoy día mismo el presidente Boric lo está diciendo, el ministro de Vivienda, yo lo escuché día en la mañana, decía, nosotros ahora aspiramos a tener, en este año, 20.000 viviendas para ser arrendadas. Tú sabes que en los países, sobre todo en los países socialistas, que el Estado y las municipalidades arrienden las habitaciones es una práctica absolutamente común. Entonces, estamos hablando primero de un arriendo en lo que ellos hablan de un precio justo, porque no hablan del valor comercial, sino que de precio justo. Pero le van a la política habitacional que ya está implementando el actual gobierno, va en ese sentido de ir construyendo viviendas para que el Estado y principalmente las municipalidades las arrienden. Entonces, el derecho a propiedad propiamente tal de la vivienda no podemos decir que no va a ser así, porque ese derecho a propiedad sí está consagrado, pero si yo tuviese la intención de que, como pasa actualmente, que yo le entrego un subsidio para que la gente pase a ser dueña de su vivienda, ¿por qué no lo consagramos ese derecho en forma expresa en la Constitución? Okay. Esa es la famosa letra chica.
¿Es lo mismo que sucede o no, o se entiende así por lo menos lo que hemos recogido con los fondos de pensiones que tampoco serían heredables?
Claro, porque se establece un nuevo sistema de pensiones, no sé cómo en definitiva va a administrar el Estado, y en la práctica, ¿por qué tú no consagras en forma expresa el derecho a la propiedad de los fondos de pensiones? No lo quisieron consagrar, acuérdate que fue una iniciativa presentada como 18 veces. Fue una iniciativa iniciativa popular con mayor cantidad de patrocinios. Entonces, en este tipo de cosas no hubo claridad, no hubo, porque hay una ideología detrás de esto que tiene que ver con eso de decir, ¿sabes qué más? Nosotros queremos de ahora en adelante eliminar las administradoras de fondos de pensiones, queremos un sistema estatal o mixto, se verá ahí en el proyecto que se presente en definitiva. Pero si ellos hubiesen querido consagrar el derecho a propiedad de los fondos y la herencia, tendrían que haberlo establecido como norma constitucional.
Ahora,
¿por qué hay cosas mucho menores que están consagradas en el texto constitucional, y estos derechos, como el derecho, no sé, a la vida, o un montón de derechos, tenemos el derecho no sé, a la oscuridad, o el derecho el tema de los animales, los seres sintientes, la naturaleza, y estos temas, ¿por qué no fuimos claros en cómo consagrar esos derechos? Que fue en definitiva por los que la gente se movilizó. Entonces, esta otra refundación, yo creo que nadie marchó por modificar el sistema de justicia, ni nadie marchó por el tema de los basurales o los derechos de la naturaleza. La gente no marchó por eso, la gente marchó por mejor salud, por dignidad a veces en el trato, ¿no es cierto?, por un buen trato de parte del Estado, y por el mejor servicio que tiene que prestar el Estado.
Usted decía justamente de algunos cambios, por ejemplo, está el cambio en el Congreso, el renombramiento, cambio finalmente de su integrante en el cambio en el Senado, también está el tema de que desaparecería el Tribunal Constitucional como lo conocemos el día de hoy. ¿Cómo se explica eso?
Por el afán refundacional que tuvo un sector político hegemónico en la Convención, pero que no lograron nunca entender que no fueron electos por eso. Nosotros, ningún convencional fue electo porque quería refundar el Estado de Chile. Fíjate que hoy día alguien me criticaba por el tema, por ejemplo, del tema de los famosos emblemas patrios. ¿Tú has visto alguna vez en una ceremonia donde hoy día se entone en dos veces el himno nacional? Yo, por lo menos en mi larga experiencia en ceremonias públicas en todo nivel, desde presidente para abajo, nunca había escuchado dos veces el himno nacional. ¿Por qué escuchamos hoy día dos veces el himno nacional? Porque justamente la convención tiene que blanquearse respecto de esta mala imagen que tiene, ¿no es cierto?, de un sector mayoritario que hoy día está por el rechazo. Entonces entonamos el himno nacional y me dos veces, y alguien me comenta y la bandera, pero yo le decía, mire, la solapa de la bandera del vicepresidente de Domínguez, él tiene ahora, no tiene la bandera chilena, tiene la bandera chilenita fragmentada, que es lo que intrínsecamente en el ADN aparece esto también de la plurinacionalidad, de dividir el país. Tenemos aquí un mosaico de banderas cuando nuestra bandera tenía tres colores absolutamente claritos y no tenía fragmentos.
Plurinacionalidad, antes de pasar ese concepto que lo he escuchado y que de seguro los auditores también, en definiciones tal vez algo forzadas, pero me recuerdo que también hay una situación que ustedes, su sector, ha manifestado preocupación, es con respecto a los territorios y la potestad que tienen los pueblos originarios de discernir lo que se puede hacer en algunos territorios que ellos consideran propios de su área originaria. No sé si me explico bien. ¿Hay que pedir permiso para hacer ciertas cosas?
El consentimiento indígena. Y por eso que este consentimiento que también está consagrado ahora en la eventual modificación de la Carta Fundamental. Entonces, cuando muchas veces se dice, ¿sabes qué más? Sí, en realidad, aprobemos, porque si bien la Constitución no es tan buena, pero la vamos a modificar. Pero los candados y las trabas, dentro de los candados y trabas, está justamente el consentimiento indígena. Y los indígenas no van a dar el consentimiento para eliminarse, autoeliminar su privilegio.
Okay. Sobre eso mismo también está el tema, o dentro del marco de cosas, de la preocupación está el tema de las aguas. En estos momentos que estamos conversando hay una torrencial tormenta, trueno, lluvia, no ha parado en los últimos días, pero sin embargo el país enfrenta sequías, también está el tema hidroeléctrico en términos de desarrollar centrales para generar electricidad. ¿Aquí también queda estipulado ciertos mecanismos dentro de la nueva Constitución?
Bueno, la agencia de aguas, en definitiva, lo que tú pierdes es el derecho a la propiedad respecto de esa concesión de aguas que tienes, y vas a depender ahora de un permiso absolutamente precario del funcionario de turno. Entonces, acuérdate que nosotros hoy día los derechos de agua están inscritos en un registro de agua, los derechos de agua incluso se hipotecan, son de garantía. ¿Cómo vas a después a traspasar una propiedad, por ejemplo, agrícola, que requiere para su producción el agua, si está desprovista de ese derecho y ese derecho es precario?
Y en eso también, aprovechando los minutos, va pasando rápidamente el reloj, Hay preocupación con respecto a seguridad. Se habla que se habrían sacado algunas potestades que se tenían. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Araucanía, ¿eso ya no se podría aplicar con la nueva Constitución?
No se podría aplicar. Pero yo confío en la sabiduría del pueblo chileno, que va a rechazar en forma mayoritaria, pero también quiero darle la tranquilidad de gente, porque eso no significa que no requeramos una nueva constitución, y nosotros tenemos que trabajar desde ya en esta próxima alternativa, que será a través del Parlamento, será una nueva convención, habrá que ver cuál es la teoría política que se encuentra eso, pero no podemos tampoco quedarnos con la constitución del 80, porque las constituciones en realidad no tendrían por qué ser tan pequeñas, y más hoy día que la tecnología, la ciencia, el conocimiento avanza tan rápido que no se justifica que tengamos una constitución que sea tan irreformable. Necesitamos unas normas fundamentales que sí le den estabilidad y seguridad a los ciudadanos, a la inversión, a la certeza, pero una nueva constitución sí la vamos a requerir.
No tiene, Cecilia, estamos conversando con Cecilia Uvilla, ex constituyente. Cecilia, ¿no tiene algún temor de que, si de no aprobarse esta nueva constitución, haya incidentes si volvamos un poco al 2019? ¿Cree que las cosas han cambiado?
Yo creo que sí han cambiado. Y por otro lado, lo que nosotros en realidad como sociedad deberíamos tener conciencia. Que lo que yo aspiraría es que efectivamente el resultado del plebiscito no sea de un margen estrecho, porque gane el apruebo o gane el rechazo con márgenes estrechos, van a requerir primero una situación de, van a permitir una situación de inestabilidad absoluta en el país. Entonces, lo importante es que la diferencia sea importante, ojalá, respecto del rechazo, para que efectivamente nuestra ciudadanía tome conciencia que lo que tenemos que priorizar ahora en forma muy rápida es una nueva carta fundamental. Si nosotros fuimos capaces de hacer esta mala propuesta en un año, bueno, ya tenemos un texto base de donde partir.
¿Quién estaría, cuál sería la idea de su sector en ese escenario en donde gana el rechazo? ¿El Congreso tomaría esa labor?
Yo que soy una persona con ideas absolutamente republicanas, yo encuentro que el Congreso debiese de ser quien tomara esta carta, o sea, el Congreso y el gobierno brevemente tal. O sea, piensa tú que este es un gobierno que está recién empezando y ese resultado del próximo 4 de septiembre va a ser una forma muy decidora tanto para el gobierno como para el futuro del país. Entonces, tampoco el gobierno puede hacerse el ciego respecto de este tema que tiene que resolverlo.
Ahora, para ir cerrando, ¿usted cree, como se ha dicho por ahí, que la nueva constitución está ligada al gobierno actual? ¿Le puede afectar en su gobernanza?
Yo creo que sí le va a afectar, porque de hecho los promotores principales de la constitución son los Frente Amplio, son la dirigente que constituye parte del gobierno de Boric.
Cecilia, por último, ¿alguna reflexión?
A pesar de lo desaudante del proceso, siempre yo, por lo menos en mi forma de pensar, tengo una mirada positiva y primero el aprendizaje personal. Pero fuera del aprendizaje personal, la posibilidad de conocer una cantidad de personas que de todo sector político que sí tenían y tienen la intención y el ánimo, ¿no es cierto?, de integrarlo mejor de sí para la patria. Nosotros constituimos, sobre todo en nuestro grupo de la UDI, con algunos republicanos, incluso alguna Renovación Nacional incluido, nos llamábamos el G21, un grupo que en realidad se afiató, nos produjimos una sincronía donde en definitiva construimos lazos de afecto y amistad. Dentro de ese grupo hay gente también muy joven que a mí me tiene súper expectante en lo que significa, ¿no es cierto?, el traspaso que necesariamente debe de producirse en política del testimonio en la posta de las nuevas generaciones.
Cecilia Uvilla, ex constituyente, muchas gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muy amable.
Gracias, Cristian. Nos vemos. Adiós.
Como decíamos al inicio de este ARDD, oficialmente se ha presentado la propuesta de nueva constitución este 4 de julio. Hoy conocimos la postura de una constituyente que va por el rechazo. Esperamos en el próximo ARDD tener a un constituyente por el apruebo.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias, por sobre todo, por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
Sí. Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!